Una de las preguntas que frecuentemente me gusta hacer a los conversos es cómo conocieron la iglesia y cómo llegaron a ser bautizados. No importa si en ese momento la persona es un miembro en plena actividad o si no ha asistido a la iglesia por muchos años, la respuesta siempre es la misma. Con una sonrisa y un rostro iluminado, comienzan a contar la historia de cómo fueron encontrados. Es que en definitiva parece ser que la historia de la conversión es siempre la historia de cómo fuimos encontrados. Jesucristo mismo es el Señor de las cosas perdidas. Él ama las cosas perdidas. Sin duda por ello enseñó las tres parábolas que encontramos en el capítulo 15 de Lucas. Las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida y finalmente la del hijo pródigo. Todas esas historias tienen un denominador común. No importa la razón por la que estaban perdidas, no importa siquiera si eran conscientes de que estaban perdidas. En todos los casos impera un sentimiento de gozo que exclama: «Alegraos conmigo porque he hallado lo que se había perdido». Al final de cuentas, nada está verdaderamente perdido para él. Permítame compartir con ustedes en esta tarde una de las cosas más preciosas para mí: la historia de cómo yo mismo fui encontrado. Cuando estaba a punto de cumplir 15 años, fui invitado por mi tío Manuel Bustos a pasar una temporada con él y su familia aquí en los Estados Unidos. Esta sería una gran oportunidad para mí de aprender inglés. Mi tío se había convertido a la iglesia muchos años antes y tenía un gran espíritu misional. Debido a eso, mi madre, sin que yo lo supiese, habló con él y le dijo que ella estaría de acuerdo con el viaje con una sola condición: que él no trataría de convencerme de ser miembro de su iglesia. Nosotros éramos católicos y lo habíamos sido por generaciones, y no había razón alguna para cambiar. Mi tío estuvo completamente de acuerdo, y cumplió con su palabra al extremo de que no quería siquiera contestar simples preguntas sobre la iglesia. Claro, lo que mi tío y su dulce esposa Marjorie no podían evitar era ser quienes eran. Me acomodaron en una habitación con una gran biblioteca. Pude notar que en esa biblioteca había más o menos unas 200 copias del libro mormón, en diferentes idiomas. Unas 20 de ellas estaban en español. Un día, con algo de curiosidad, tomé una copia del libro mormón en español. Era una de esas copias de tapa blanda, color celeste, con la figura del ángel Moroni en la tapa. Al abrirlo, en su primera hoja, tenía transcripta la siguiente promesa: «Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios, el Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo». Finalmente agregaba: «Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas». Es difícil explicar el impacto que esa escritura tuvo en mi mente y corazón. Para ser sincero, yo no estaba buscando la verdad. Era simplemente un jovencito feliz con su vida, disfrutando de esta nueva cultura. Sin embargo, con esa promesa en mente, comencé a leer el libro a escondidas. A medida que avanzaba, comprendí que si realmente quería sacar algo de esto, debía comenzar a orar. Y ustedes y yo sabemos perfectamente lo que sucede cuando uno decide no solo leer, sino además orar respecto del lío mormón. Bueno, eso pasó conmigo. Algo tan especial y tan único, sí, exactamente igual que otras millones de personas alrededor del mundo. Llegué a saber por el poder del Espíritu Santo que el lío mormón era verdadero. Así que fui a mi tío para explicarle lo que había sucedido y que estaba listo para ser bautizado. Mi tío no salía de su asombro. Tomó su auto, fue hasta el aeropuerto y volvió con mi boleto de avión de regreso a casa, con una nota dirigida a mi madre que simplemente decía: «Yo no tuve nada que ver». De alguna manera, él tenía razón. Yo había sido encontrado directamente por el poder del libro de Mormón. Puede que muchos hayan sido encontrados mediante nuestros maravillosos misioneros alrededor del mundo, en todos los casos de maneras milagrosas. O bien hayan sido encontrados mediante amigos que Dios ha colocado deliberadamente en su camino. Incluso puede ser que hayan sido encontrados por alguien en esta generación o por uno de sus antepasados. Sea cual sea el caso, para avanzar hacia una verdadera conversión personal, tarde o temprano todos deberán experimentar y ser encontrados por el poder de las verdades que contiene el Libro de Mormón. Al mismo tiempo deberán tomar la decisión personal de hacer un serio compromiso con Dios de que se esforzarán por guardar sus mandamientos. Al regresar a Buenos Aires, mi mamá se dio cuenta de que realmente me quería bautizar. Como yo tenía un espíritu algo rebelde, en vez de oponerse muy sabiamente, se puso de mi lado y prácticamente sin saberlo me hizo la entrevista bautismal ella misma. De hecho, creo que fue más profunda que la que hacen usualmente nuestros misioneros. Ella me dijo, si te quieres bautizar, yo te apoyo, pero primero te voy a hacer algunas preguntas y quiero que lo pienses bien y me contestes con sinceridad. ¿Te comprometes a asistir a la iglesia absolutamente todos los domingos? Le dije, sí, claro, yo voy a hacer eso. ¿Tenés idea de cuánto duran sus reuniones? Sí, le contesté. Ella replicó, bueno, si te bautizás, yo me voy a asegurar de que asistas. Luego me preguntó si estaba verdaderamente dispuesto a no beber alcohol ni fumar jamás. Le contesté, sí, claro. Yo voy a cumplir con eso también. A lo que agregó, si te bautizás, yo me voy a asegurar de que así sea. Y así prosiguió casi con cada mandamiento. Mi tío había llamado a mi madre para decirle que no se preocupara, que pronto se me iba a pasar. 4 años después, cuando recibí mi llamamiento para servir en la misión Uruguay-Montevideo, mi madre llamó a mi tío para preguntarle cuándo era exactamente que se me iba a pasar. La verdad es que desde que me bauticé, mi mamá fue una mamá más feliz. Llegué a saber que el lío mormón era crucial en el proceso de la conversión, al experimentar en carne propia la promesa de que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos. Nefi explicó de la siguiente manera el propósito central del lío mormón. Porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir, a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Por tanto, hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo y profetizamos de Cristo, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Todo el lío mormón está impregnado de este mismo santo propósito. Por este motivo, cualquier lector que se comprometa con un estudio sincero bajo espíritu de oración, no solo aprenderá sobre Cristo, sino que comenzará a aprender de Cristo. En especial si toma la decisión de poner a prueba la virtud de la palabra y no la desecha anticipadamente por causa de una incredulidad prejuiciosa basada en lo que otros han dicho sobre cosas que jamás han leído. El presidente Russell M. Nelson reflexionó, «Cuando pienso en el lío mormón, pienso en la palabra poder. Las verdades del lío mormón tienen el poder para sanar, reconfortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar y animar nuestra alma. Mi invitación en esta tarde a cada uno de nosotros, sin importar nuestros años en iglesia, es que permitamos que el poder de las verdades del lío mormón nos encuentren y nos abracen una vez más, y día tras día, a medida que buscamos diligentemente revelación personal. Y lo hará, si se lo